Pasea, pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y una semana más. Está aquí Esperanza Martínez.
Muy buenos días.
Sari en control y Juana Lloret, que es quien les habla. Y a lo largo de este programa vamos a oír la música de fondo de Waldemar Bastos, que espero que sea de su agrado, y les contaremos varias noticias interesantes. También espero que sea de su agrado. Empezamos a oír un poquito de música.
Venga,
y enseguida,
venga, y enseguida atacamos.
Hablamos, sí.
Venga.
Que sangue languetue, ni más un due. Huelelelelele, que sangue languetue, ni más un due. Osoa, limuca, oriangoe, gomoshi. Osoa, limuca, oriangoe, gomoshi. Biribiri, bongo jamie.
Bueno, oyendo esta música tan súper agradable.
Sí, muy agradable, nos ha gustado.
Pues vamos a hablar de un premio que le han dado a una, precisamente, valenciana.
A una valenciana.
Que ha ganado, a Soledad Sevilla nada menos, que ha ganado el premio Velázquez, que se considera el Nobel Iberoamericano de las Artes. El Ministerio de Cultura considera que la artista valenciana es una pionera en la experimentación con los lenguajes, en sus obras. Y la artista siente una predisposición por entender la luz y los materiales, lo que ha provocado que tanto la geometría como el espacio sean fuente de inspiración y centro de su obra.
Sí, fíjate, yo no sabía tanto lo de la geometría, pero por lo visto empezó a usarla en el centro de cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, que fue la que tuvo el primer ordenador de España. Y por lo visto esto tenía mucha relación con el mundo del arte. Y ella empezó a utilizar la geometría desde los años 70, me parece que empezó.
Sí, porque ella estudió en Barcelona y luego fue a Madrid. Y precisamente es lo que tú acabas de decir. Tuvo el primer
en la universidad. Pero fíjate, tiene tantísimos premios que es para estar un rato leyendo su currículum. Pero es interesante que ha estado en las universidades de Harvard, por ejemplo, y también en otra americana, no recuerdo en este momento cuál era, y ha tenido una beca de Juan March, de investigación, en Boston, es donde ha estado también. Y ha hecho instalaciones por toda España. Nosotras hemos visto varias instalaciones de ella,
sí.
Que bueno, es...
A mí es que me encanta esta autora, ¿eh?
Me parece que es que tiene mucha imaginación para llevarte al mundo que te quiere hacer ver en ese momento. Son instalaciones de las que te gusta ver, porque hay otras que son incluso que te repelen o que te desagradan, porque utilizan elementos. Me acuerdo cuando hizo una en el museo, en el Carmen, que era quería reflejar la albufera, el cielo y el arroz, y utilizando espejos y colores amarillos y como las acequias o las hileras de agua, que me sorprendió porque no había visto algunas de sus cosas hasta ese momento y me gustó. Me parece que bueno, que está
bueno. Entre sus trabajos más destacados se encuentra la serie Alhambra, con el que constituyó un trabajo de reinterpretación del Palacio Nazarín, que debió de ser espectacular, ¿eh? No lo recuerdo yo bien, Y en sucesivas instalaciones y series pictóricas, la luz se convirtió en el elemento central. En 1992 realizó en el Castillo de Belblanco, en Almería, que por cierto, si no lo conocen, se lo recomiendo, una proyección sobre los muros desnudos del patio, que permitió visualizar nuevamente el pórtico renacentista que actualmente está en el Metropolitan Museum de Nueva York.
Fíjate, esto me da coraje que esté allí, pero gracias a estas posibilidades técnicas podemos recrearnos en las obras que han desaparecido de nuestro país. Y bueno, también es una forma muy
buena. Pues sí, porque es un momento en que no se le da suficiente valor o que
a lo
necesitan
que
dinero, exactamente. Y bueno, ahí está en Nueva York el que quiera verlo. El palacio está bien, ¿eh? Está muy bien.
Debe estar muy bien, pero claro,
sí,
hubiera
pero
estado
claro,
mejor.
Le falta con la guinda.
La guinda. También ha tenido el Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 93 y la Medalla de Oro de Bellas Artes en 2007. O sea que es una artista muy premiada y además nació en el año 44, o sea que ya es una persona madura y la reivindicamos como persona madura y como mujer, como las dos cosas y como muy trabajadora.
Ajá. Mira, la Fundación Bancaja de Valencia acogió en 2019 la primera retrospectiva del artista en su ciudad, que incluyó piezas de sus series Las Meninas, La Alhambra, Los Toros, Los Apóstoles, entre otras cosas, y Las Luces de Invierno. Nosotros vimos esa exposición que nos pareció maravillosa.
Sí, sí que la vimos, sí.
Tenía unos paneles espectaculares.
Muy bonita. Con
unos coloridos, un contraste de luces que me pareció, bueno, de revisitarla en varias ocasiones.
Sí, y además que da la impresión de que la autora es más joven. No consideramos que sea la vejez o la madurez un momento en el que no seas creativo, pero ella sigue siendo muy creativa.
Es que realmente la edad en la creatividad tampoco influye demasiado. Es
no,
decir,
no, incluso
puedes ser creativa hasta el último momento
desde
de tu
luego,
vida.
Ahí
¿eh?
Tenemos a Picasso,
sí.
Que es el vivo ejemplo de la creatividad, además, en muchos campos.
Bueno, y recordarles, por ejemplo, que ahora mismo en Bancaja está Antonio López, que también es sin edad.
Acaba de cumplir 80 años. Y bueno, y ahí sigue trabajando.
Sí, sí, creando.
Y bueno, es que no pueden vivir de otra manera. Tendrán un ritmo menor, se cansarán más, serán más selectivos en sus viajes o en sus desplazamientos, pero
la mente sigue pensando, gracias a Dios.
La mente funciona y nada, ahí está.
Bueno, pues el mismo año de 2019 también vistió la fachada del Iván con su instalación El Patriarca, que la obra hacía referencia a un recuerdo de su infancia y, en concreto, a los azulejos geométricos que cubren la parte baja del muro del claustro de la Iglesia del Patriarca.
Sí, eso es lo que estaba yo diciendo al principio, que a mí también es una de las cosas que se me quedó de pequeña. Las cerámicas tan bonitas que hay. El origen de las cerámicas es sevillano, en este caso, pero la belleza no tiene regionalidad ni nacionalidad.
No, la belleza es universal.
Lo que es bonito sí. De donde sea original.
Pues comentarles que tras el anuncio del galardón, la artista comentó que ser mujer ha sido una desigualdad en el arte. Pero eso afortunadamente ya ha cambiado y es igualitario. Ahora no hay distinción ni problemas, pero antes sí había muchas diferencias y era mucho más difícil. Realmente, cuando ya todos mis amigos, según Soledad, eran famosos, yo casi no podía exponer. Es duro, ¿eh?
Durísimo. Además, conozco algún ejemplo, ¿eh?
Sí.
Dentro de aquí, por ejemplo, de los profesores del Politécnico, pues la mayoría de los que han salido más adelante o han tenido más trabajos son hombres.
Bueno, es que
habiendo muchísimas mujeres en la profesión, en la docencia, al tener, no sé, es así, al compaginar a lo mejor vida familiar, se les ayuda menos a las mujeres. Tienen más cortapisas y a veces tienen que elegir y no pueden desarrollarse todo
lo
que podrían.
Yo creo que las mujeres siempre eligen, ¿eh? Es difícil el dilema. Los hombres lo tienen claro.
Lo eliges tú, no te lo imponen, pero lo eliges porque es que a veces el mundo igual se acabaría no eligieras.
Pero según Soledad Sevilla, esto ya ahora mismo no existe, gracias a Dios. Eso es un paso y un triunfo que se ha conseguido y ojalá se mantenga, que no echemos un paso atrás.
Sí, desde luego. Y además tenemos el ejemplo en otras muestras de premios nacionales que han dado. Hay una también de restauración, que en este momento no la tengo delante, pero quiero decir que el Nacional de Fotografía de este año se lo han dado también a una mujer, Ana Teresa Ortega Aznar, que es de Alicante. Esta es de nuestra edad exactamente, Juana. Uh-huh. Tiene nuestros años.
Eso no se dice este.
Y el jurado, somos mujeres maduras, pero todavía nos funcionan las neuronas y tenemos ganas de seguir aprendiendo y de hacer cosas, que eso es lo más importante. El cuerpo se va resintiendo, pero la cabeza todavía no se da cuenta de que envejece tanto, ¿no?
No, estamos ahí. Es muy importante el estado de ánimo y las ganas de seguir viviendo.
Bueno, pues el jurado ha dicho que le han dado el premio textualmente por entender la fotografía como herramienta de construcción de la memoria e historia colectivas. Uh-huh. y que por su constante reflexión en torno al medio fotográfico, guiada por una voluntad indagatoria de sus límites y posibilidades como lenguaje híbrido que dialoga con la tridimensionalidad. Es también profesora de la Universidad Politécnica del año... comenzó en el año 90, pues no sé, debe estar a punto de jubilarse o a lo mejor le permiten estar uh-huh. algún año más. Y este premio pues le ha sido concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte con un 30.000 euros de premio.
Pues nuestra enhorabuena a estas dos valencianas, también. Estas dos artistas que...
Y eso, ya que son valencianas...
Nos sentimos orgullosas de ellas, sí.
De la comunidad y hemos visto su obra. Más, es cierto que la fotografía tiene unas posibilidades enormes, que ya cuando se descubrió la fotografía, pues revolucionó la pintura desde que se descubrió y cambió absolutamente el concepto de los pintores en todos los sentidos, como archivo, como forma de trabajo... absolutamente eso y los progresos científicos han marcado en este siglo XIX para revolucionar. Pero todavía la pintura y la fotografía tienen cosas que decir. A veces dices, ¿cómo pueden decir todavía cosas que yo no he sido capaz de pensar? Pues sí, ahí están y uh-huh. seguimos aprendiendo.
Efectivamente. ¿Oímos un poquito de música?
Oímos.
Hola, Angelina, miña señora. Tem uma boquinha docinha pras criancinhas com vitamina as quebrar conforme comprar yeah, 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 yeah. Olha a laranja, minha senhora, olha a laranja. Minha senhora, olha a tangerina, minha senhora, tem uma boquinha docinha para as criancinhas.
Oyendo la música parece que dan ganas de bailar, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, bailando, bailando, podemos llegar hasta Liban, que hay una exposición que la hemos comentado pero muy de pasada y que está interesante. Se llama Desorden Moral, Arte y Sexualidad en la Europa de Entreguerras. Esta exposición trata de explorar los cambios producidos en la sexualidad y la moralidad en el contexto europeo del periodo de entreguerras. En ese tiempo se puede observar el impacto del conservadurismo en las leyes y la permanencia de las normas religiosas. Asimismo, es importante tener en cuenta los efectos de la Primera Guerra Mundial en la población. La crisis social en la que estaban inmersas las sociedades europeas y el deseo de vivir tras un periodo aciago estimuló la aparición de comportamientos de individuos y grupos que se apartaron de las reglas dominantes. El arte fue un territorio en el que se dieron manifestaciones de esa libertad de costumbres. El uso de la fotografía facilitó la exposición del cuerpo y de la desnudez. Pero otras técnicas como el dibujo, el grabado, la pintura o la escultura fueron utilizadas también para trasladar una inconformidad ante el orden moralizador. En grandes ciudades como Berlín y París afloraron con más frecuencia dichas expresiones de libertad. Pese a ello, la censura se siguió ejerciendo y el control social y judicial se plasmó en todo tipo de situaciones represivas. La llegada de los fascismos y totalitarismos puso fin al anhelo de una nueva sociedad. La muestra incluye más de 180 obras con dibujos, pinturas, grabados, fotografías, esculturas y películas de más de 45 artistas, así como una selección de libros y revistas y otra documentación sobre la época.
Bueno, pues yo también la vi, me pareció interesante, la verdad.
Es interesante.
Es interesante conocerlo todo.
Para mi gusto, que también lo encuentro adecuado, está un poco en penumbra.
Sí.
Y yo ya que tengo una cierta dificultad, me costaba un poco trabajo ver.
Eso nos pasa siempre, ya. Le ponen poquita luz y, sí. Y en fin, y a veces no se leen bien las cosas.
Me gusta propia porque está divide las zonas con unos cortinas rojas de estas muy sensuales.
Bueno, así un color anaranjado que a mí me gusta, pero bueno, es un color cálido. No, apropiado para la exposición, porque lo hubieran puesto en colores fríos, no sería lo mismo.
Efectivamente. Bueno, tengo que decirles que con esto de la pandemia, pues una de las medidas que ha optado el IBAN es que la entrada sea gratuita, para que no se aglomere la gente el domingo, por ejemplo, claro, que era cuando antiguamente era gratuita. Así que, si tienen oportunidad, pueden ir en cualquier día de la semana, no les va a costar absolutamente nada. Y pueden ir ver esta exposición, que es interesante. Tiene documentales, se ve a Javier,
sí,
en
sí,
un
sí,
documental.
Es tremendo.
Es tremendo, pero lo que dice, en el fondo, a mí me está hasta convenciendo.
Sí,
¿eh?
Sí, totalmente. Así convenció.
Es curioso, sí, efectivamente. Luego hay una película también sobre la confusión de la homosexualidad. Cosas muy interesantes.
Son muy interesantes.
Para estar entretenida.
Bastante
viéndolo,
rato.
Sí, sí, pausadamente.
El problema es, como siempre, que no te puedes sentar y te cansas, ¿no?
Es el gran problema.
La gente muy joven, pues, se cansará, pero nosotras nos cansamos muchísimo más. Y entonces a veces no vemos todo lo que podríamos ver.
Sí, efectivamente.
Bueno, lo podemos repetir.
Una opción es salir, descansar en el hall y volver a entrar.
Es una buena idea. Así la puedes ver como en dos fases.
Sí.
Oye, pues hablando del IBAN, yo quería comentar que va a haber otra subsede en el año 2023, en el Parque Central. Van a ser 1000 metros cuadrados y quieren que sea un arte más contemporáneo, según la directora Nuria Enguita, que es la actual,
la nueva directora.
El alcalde, nuestro alcalde de Valencia, quiere ceder el muelle número 3 de las naves del arquitecto Ribes, a las que se entra desde la calle Filipinas, que es la zona más cercana. Bueno, hay otras naves también que van a ser dedicadas a la Universidad Popular o a la cultura, que tampoco están abiertas. O sea, que están las naves, las han conservado perfectamente, pero hoy actualmente están vacías absolutamente y no tienen instalaciones. Con lo cual, durante este 21, pues lo que harán será hacer el proyecto y después pues ya lo realizarán, y suponemos que para el año 23,
si se hace en
el 21 el proyecto, en el 22 la ejecución y en el 23 la inauguración, si el bicho no lo impide y los presupuestos llegan, ¿no? Y va a ser una inversión de 2 millones de euros. La Generalitat este año ha pasado de 9,7 millones que daba de presupuesto a 11,1 millones para transformar ese espacio en que va a tener muchas actividades culturales, según quieren. Parece que van a hacer dos espacios, uno más grande que otro, y uno grande pequeño, y también una cafetería. Y lo que quieren es estar al lado de, bueno, a la altura del Reina Sofía o del Magba, que para esa creación contemporánea. Lo que pasa es que tienen unos presupuestos bárbaros estos dos que acabamos de nombrar al lado del nuestro. Y entonces, tú fíjate, los recursos del gobierno, 261.880 euros. Al Museo Nacional del Arte de Cataluña le han dado 2,18 millones. Millones.
Qué barbaridad.
Y al MACBA, que es el de arte contemporáneo, 1,19. O sea, en total han dado 3.050.000, vamos a hacer 40.000. Y aquí, 3 millones y pico. Y aquí, 261.800. Hay que ser muy artista y muy creativo para con ese dinero hacer cosas buenas. Que pueden hacer cosas buenas, pero que esto es lo que hay.
Pues sí, efectivamente. Hay que darle mucho a la imaginación, porque dinero hay poco.
Dinero es justito.
Pero bueno, a mí me parece interesante.
Hombre, por supuesto.
Va a haber una sala tremenda, con todas instalaciones de gente consagrada, pero ya ahí han empezado ya a quejarse artistas, ¿eh?
También querían darle ímpetu, digamos, a la gente nueva, ¿no?
Fundamentalmente de aquí, de la zona.
A los emergentes,
española,
que se dice, ¿no? Del
resto de España y del mundo, pero
pues
vamos, sí.
Oye, pues que empiecen por lo de casa, que aquí hay mucho artista también necesitado.
Pues sí, efectivamente, y sobre todo por calidad, ¿eh?
Pues sí.
Va a haber también performance, danza, en fin. Y luego la sala pequeñita, que será una sala para gente itinerante, para gente que empieza, que hay que darle esa oportunidad que estamos hablando.
A mí me parece muy bien, uh-huh. muy estupendo que no que tenemos lo nuestro, que nos enseñen los fondos, pero que también la gente emergente
y pues, esa será tenga... fundamentalmente para jóvenes valencianos.
Eso me parece
¿eh?
Muy bien. Sí. Me parece genial. Bueno, oye, pues el IBAM está
crece,
está,
el IBAM crece.
Crece, crece. Sí. Ya no solamente es esta sede y la de Alcoy, sino que...
Y si el IBAM crece, la ciudad crece también. La cultura crece, con lo cual estamos súper contentas. Sí.
Pues nada, estupendo.
Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de una exposición que hay ahora mismo, de la predela de,
ay, sí,
de la
sí,
pluma,
sí.
Oye, que nos tiene enamoradas.
Nos tiene enamoradas, sí.
Está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, ya saben que no nos pertenece... Porque no. Se fue a Inglaterra, al Albert Museum.
¿Tú te acuerdas un poquito de la historia que ha pasado con la predela? Bueno, con la predela no, con el retablo de San Jorge.
Se llama el retablo de San Jorge,
claro,
porque estaba
se
en
llama
la,
así,
una antigua iglesia en Valencia es. Que era de San Jorge, ¿no?
Sí.
Bueno, dilo tú.
No, tú sabes lo de la iglesia. Claro, resulta que se llama... Eran 100 arqueros. Que era una orden militorreligiosa, podemos decir, que se creó en 1365 para salvaguardar a la ciudad, uh-huh. O sea, que eran los defensores de la ciudad. Llevaba un hábito blanco con una cruz de San Jorge y en la cabeza llevaba como un pequeño casco, pero la pluma de garza sí. Es lo que le da el nombre popular del centenar, porque eran 100 de la pluma. Y entonces, en 1711, fue abolida esta cofradía. Qué lástima, ¿no? Porque empezó a desmoronarse todo aquello y la iglesia se perdió. Y, por lo tanto, el retablo también con ella, que no se sabía por dónde estaba. Hasta que en 1864, fíjate, si pasaron años, la obra llegó a parar a un anticuario parisino o chamarilero que al final se la llevaría de aquí en un carro, dicen, de... con unas condiciones pésimas de transporte, y acabó en Londres, en el museo pues de los reyes, ¿no?, de Londres.
Pues yo quería decir que lo de esta congregación del centenar de la pluma tenía la gran ventaja de que cualquiera de la condición social que fuera, de las posibilidades que tuviera, que fuera un buen arquero, tenía posibilidad de entrar allí. Eran los 100 mejores arqueros que había en la ciudad.
Pues eso es una cosa chulísima. Uh-huh. Claro, era para defendernos.
Efectivamente.
Con lo cual tenían
sí,
que...
Sí, pero no estaba dentro de una élite, que siempre... Ya sabemos que las élites efectivamente están mejor preparadas. Pero aquí no importaba. No importaba la condición social que tuvieras siempre y cuando fueras bueno.
Eso es, claro. Lo que tenían que hacer es acertar en el blanco.
Cuando
hiciese falta. Bueno, pues cuéntanos un poco del...
Pues decirle que la predela del centenar de la pluma es la pieza más representativa del gótico internacional valenciano. Fue presentada en sociedad tras 18 meses sometida a las intervenciones del Instituto Valenciano de Conservación, que ha hecho un trabajo fenomenal, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Y ya saben que está en el Museo de Bellas Artes, donde se expondrá hasta enero.
Pues sí, se va a exponer hasta el día 31 de enero. Y ténganlo en cuenta, porque luego ya no va a volver más. Luego se la van a llevar a su Londres y ya no volverá, porque resulta que el decían que el retablo, como está como incrustado en la pared, que era imposible moverlo, que eso no se podía tocar, sí. Y la predela era lo único y tal, y en fin, en atención a que además la fama de la buena restauración del museo, pues lo han traído aquí.
Voy a explicar un poco la historia de,
cuéntalo un
de
poquito,
la restauración.
Sí, cuéntale
sí, porque
historia, es durante muy interesante.
Sí, durante 18 meses la predela ha pasado por 5 fases de limpieza, con el objetivo de eliminar hasta 3 millones de gotas de cera, porque el retablo solía ubicarse cerca del altar de la iglesia, evidentemente. La predela tenía hasta 9 capas de oro, y los técnicos llegaron hasta la capa original y añadieron oro de 23 quilates en las zonas donde se había desprendido. Además, se revisó el soporte de la predela a través de un TAC que se realizó en el Hospital Clínico, donde se comprobó que la pieza se encontraba en buen estado. También hallaron varias incisiones en la predela, algo común en la época, ya que el sacerdote explicaba a sus feligreses los pasajes de la Biblia a través del retablo, y algunos algunos de los oyentes decidían, sin más, atacar a los malos de la historia. Pues, qué cosa más curiosa,
Sí, además ahí han tenido que hacer un trabajo extraordinario y he leído yo también que, bueno, hay un audiovisual. Bueno, más que audio es visual porque no hay música ninguna, ni comentarios.
Ni explicación, sí.
Ninguna explicación. Pero bueno, habla por sí solo porque son las imágenes. Y cuando ves de cerca el grupo, pues, por ejemplo, todos los malos, como tú dices, les han rayado la cara.
Claro.
Han rayado la cara, pero muchísimo, con ensañamiento.
Eso se hace en muchas culturas.
Sí, eso es cierto. Y en cambio, la cara de Cristo la han dejado entera. Y he leído también, que me ha llamado la atención, que el trabajo que han hecho de recuperar esas zonas faltas de pintura lo han hecho con como si fuera en plan puntillista.
Sí.
Incluso que se podría recuperar. Pues quiere decir que no han atacado lo original, sino que han hecho visible todo lo que han podido,
sí.
Aparte de los arañazos, y con un sistema muy, muy minucioso, por eso les ha llevado mucho más tiempo. Y luego, entre la pandemia y estar el museo cerrado y todo esto, pues por eso se ha prorrogado un poco más la estancia de la predela en España.
Por lo que tú comentabas, sí que con madera tallada de pino se ha devuelto el brillo a zonas donde se había desaparecido,
Sí.
Sí. Y bueno, decir también que se han retirado las capas de papel que se encontraban en la parte posterior de la predela. Sin embargo, han querido dejar, fíjate qué curioso, las etiquetas del anticuario de París en la que fue hallada la pieza.
Hombre, es una cosa histórica.
Claro, efectivamente.
Y está muy bien.
Pues otro de los hallazgos de la predela es una inscripción que indica año 1500. Se trata de una inscripción que fue creada siglos después de la creación del retablo, ya que en esa época pues no se utilizaba la ñ.
Claro.
Y según algunos historiadores, el retablo se encontraba en la desaparecida iglesia de San Jorge de Valencia, que es lo que hemos comentado. En fin,
y
es
bueno,
una joya del sí. gótico valenciano.
Y además es época. También, aparte de, bueno, de que los sacerdotes le enseñaban a la gente con estas imágenes, pues está la batalla del Puig en el centro, que es de 1238, y tiene muchísima mezcla de fondos, de dorados, de arquitecturas, de paisajes, y parece distintas influencias de pintores florentinos o alemanes. Tiene apóstoles, tiene, en fin, profetas. Es para verla, es para quedarse un buen rato viéndola y aprovechándola. Y aprovechen para ir también a ver al maestro de Perea. Son dos joyitas que ya la semana pasada tú nos comentaste, el del maestro de Perea, que yo lo he visto esta semana también. Y me
es una preciosidad.
Me ha parecido preciosísimo. No hace falta, es que te vas al Museo de Bellas Artes y ya no veas más. Porque viendo esto y lo otro, estas dos cosas, bueno, si no han visto también la de Más Museo, que es la de las últimas adquisiciones o donaciones de los 10 años anteriores, pues pueden pasar una gran mañana.
Bueno, pues con esta buena recomendación del Museo de Bellas Artes, que siempre con precaución, mascarilla puesta
siempre.
Y distancia mantenida, nos
bien.
Despedimos esta
muy
semana, hasta la semana que viene, si Dios quiere, que pasen una buena semana. Ya saben que repetimos el sábado a la misma hora. Esperanza, ¿quieres decir dónde salimos?
Mira,
en el aire.
Lo más práctico es ir a la app, bajársela, y se llama Comunica UPV y es gratuita. Ahí nos podrán escuchar. Y la radio es upv.es, radio.upv.es, en el dial 102.5 de la FM.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.